ADN Podcast, voces con contenido.
Esto es Ciudadano Constituyente, un podcast en donde revisaremos en detalle los artículos de la propuesta de nueva constitución, texto que está disponible como audiolibro en adn.cl, en podiumpodcast.com y en todas las plataformas digitales. Aquí responderemos las dudas que ustedes, como ciudadanos, tienen sobre el texto y sus implicancias.
Estamos de regreso. Habíamos planteado una pregunta para los abogados constitucionalistas Claudio Alvarado y Gonzalo García respecto a lo que nos planteaba, ¿no?, un auditor referido y referente a la legítima defensa, ¿no?, a la defensa propia, legítima defensa, hasta qué punto se puede considerar aquel elemento con algún artículo en particular. Les reitero la pregunta.
¿Lo mandó con la Constitución en la mano este
Benjamín, caballero? Sí. Artículo 11, les leo textual lo que él mandó. 119.2, ¿qué quiere decir? Salvo aquellos casos en que por su urgencia y gravedad pueda provocarle un daño grave, permanente e irreparable. Es decir, que en relación al artículo anterior, 119.1, y al mismo párrafo del texto anterior, habla de legítima defensa, defensa propia, en un ataque delictual u otro, o se refiere a otro.
Quiero ya una introducción y después Gonzalo se explaya, que lo puede explicar yo creo mejor que yo.
Dale.
Es verdad que hay una serie de temas que han generado discusión con mayor o menor justicia según el caso, mayor o menor fundamento, sobre el modo en que el texto que propone la convención ayuda o debilita la participación del Estado en materia de orden público, ¿cierto? El tema de las policías, el estado de excepción constitucional de emergencia, ya. Pero eso es verdad y hay debates abiertos y muy pertinentes, pero esta pregunta que nos hace Gonzalo, creo que se llama.
Benjamín,
perdón. Dice relación sobre otra cosa, porque el artículo al cual él se está refiriendo es un artículo que tiene que ver con otra polémica, con otra discusión, que es la propuesta de la Convención Constitucional de reemplazar lo que hoy día conocemos como el recurso de protección por otra acción constitucional. Y ahí le doy el paso a Gonzalo.
Bueno, la pregunta es bien interesante, realmente te lleva a un debate que no lo había pensado, pero lo que está regulado en el artículo 119 son las acciones de tutela que reemplazan a las acciones de protección. Una tutela es un mecanismo para garantizar un derecho cuando éste se vea afectado. ¿Qué es lo que quiere decir el artículo 119, número segundo? Lo que pasa es que las tutelas se privilegian mientras no haya otra acción. Ese es el punto. Tú puedes tener otro recurso y ese recurso se privilegia. ¿Por qué? Porque ese otro recurso te puede ayudar a resolver de mejor manera una tutela. Salvo, y aquí está el punto, salvo que haya un caso de urgencia o gravedad que le genere un daño grave e inminente. En ese caso, el juez de instancia es el que tiene que otorgarte la tutela. ¿Para qué? Para evitar ese daño. ¿Por qué? Porque tienes lo que se conoce como apariencia de buen derecho. Tú tienes un derecho razonable, hay una cierta justificación para evitar un grave daño, y eso es la posibilidad de interponer esta acción de tutela. Es el sentido de la frase. De aquí no se puede deducir, bajo ningún aspecto, que se constitucionaliza la legítima defensa a la manera en que uno lo interprete. Eso no existe. Porque la legítima defensa es una institución jurídica que se define en el Código Penal con los requisitos del Código Penal, que es la proporcionalidad de la acción, una reacción más o menos razonable. En fin, tiene requisitos. No es que tú puedas, no cualquier acción es legítima defensa. Y por ende, de aquí no se constitucionaliza el derecho a responder frente a los delincuentes en términos generales, por decirlo en términos amplios.
Perfecto. Lo conversamos fuera de micrófono y creo que es un buen apunte para esta hora que tiene que ver con la obligatoriedad del voto, porque aquí nos pregunta alguien de su abuelita, que tiene 85 años, y dice si es obligación para ellos, para los adultos mayores en general, ir a votar o si quedan exentos de ir a votar.
No, la verdad es que no hay así como una exención que uno diga esto se establece de manera anticipada. No hay ninguna excepción. Es bueno recordar a los auditores que el voto es obligatorio
para todos.
Que esa obligación, además, no es solamente una, una recepción legal de un deber cívico, digámoslo así, sino que además va acompañada de una eventual multa, una sanción. Además, desde el CERVEL se ha dicho que se va, esto después se va a perseguir, digamos, dicho en términos muy, muy coloquiales para que la gente no, que nos sigue no entienda bien, de modo tal de que no hay ninguna excepción y el llamado es que todos voten porque es lo que así está establecido para el plebiscito. Y ojo, y por una razón adicional, yo diría, no es solo el temor a la multa, aunque eso obviamente puede ser en muchos casos un buen incentivo, sino porque también es cierto que lo que está en juego es muy importante y mientras más votación, mientras más participación electoral tengamos, más claro va a ser el mensaje que se le da por parte de la ciudadanía a los actores políticos.
Quiero simplemente recordar cuál es el valor de la multa.
Ah,
son
claro.
0,5 UTM desde 29 mil pesos hasta 3 UTM, 174 mil pesos. Y las razones por las cuales una persona, que son las únicas causales por las cuales una persona podría justificar no votar, primero, es estar en el extranjero el día del plebiscito. Segundo, estar enfermo, incapacitado, con problemas de salud comprobables. Y en tercer lugar, encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Solo en este último caso, ese día de la elección, habrá que ir a la comisaría más cercana para acreditar que te encuentras más, a más de 200 kilómetros. Y en los otros dos casos habrá que esperar el procedimiento sancionatorio de la multa para decir, mire, yo estaba enfermo, aquí están mis certificados tal día, o yo estaba en el extranjero, aquí está mi pasaporte, esta es mi fecha de ingreso.
Perfecto. Hay un tema también que tiene que ver con el trabajo. El mundo del trabajo, y de hecho ayer lo comentaron muchas personas a partir de la ratificación del artículo 190 de la OIT, ¿no? Y tiene que ver con el mundo laboral en general, como con esta mirada que se supone la propuesta constitucional le cambia al mundo laboral, ya sea porque reconoce, por ejemplo, a las dueñas de casa, a las cuidadoras, porque se supone que también genera mayor participación de gremios, sindicatos. ¿Cómo ven ustedes el tema de la mirada hacia el mundo laboral, hacia el trabajador y la trabajadora en la Constitución y en esta propuesta?
Yo claramente, bueno, primero decir que la Constitución pasa de tener 4 derechos constitucionales, la actual en materia laboral, a tener referencia sobre 16 derechos laborales en la Constitución. Es un salto cualitativo. Muchos de ellos son un desarrollo de derechos que ya están en el Código del Trabajo y algunos son auténticamente nuevos. Los derechos auténticamente nuevos, el reconocimiento de los cuidados, el reconocimiento del trabajo doméstico, pero del el modo en que está desarrollado, una constitucionalización de los derechos laborales de los trabajadores temporales. Me parece que ahí hay unas consideraciones muy particulares y muy precisas. También está el reconocimiento de los derechos reproductivos al interior del mundo del trabajo, la protección de la maternidad, una extensión de los derechos de garantía del niño, etcétera. Yo creo que ahí hay una amplitud de factores muy positivos, incluyendo detalles no menores y que se traducen, por ejemplo, en que los trabajadores, los profesores de los sistemas de enseñanza parvulario, primario y secundario del sector público pasarían a tener una igualdad remunerativa. Entonces, eso es una novedad porque es muy probable que haya muchas diferencias en los estatutos para una función pública que es relativamente parecida. Un profesor de parvularia, un profesor de primaria, de secundaria, son parte del mismo proceso educativo. Entonces, están los trabajadores valorados remunerativamente con diferencia. Y lo que hace este proyecto constitucional es generar igualdad de remuneraciones en el sector público, digo, no en el sector privado del ámbito educativo. Entonces, tiene este tipo de detalles que son muy, muy particulares.
Si yo agregaría dentro de los cambios en materia laboral, uno que ha generado cierta discusión y que tiene que ver con los cambios en materia de huelga. Esto hay algunos laboralistas que lo han discutido mucho, ¿cierto? Pienso en Luis Lizama, profesor de la Universidad de Chile, si no me falla la memoria. Y claro, en términos resumidos, en términos esquemáticos, la convención incorpora el derecho fundamental a la huelga, regulándolo de un modo extenso, reconociéndolo a los funcionarios públicos, los trabajadores del sector privado, es una novedad, digamos. La actual constitución prohíbe la huelga a todos los funcionarios públicos y excepcionalmente a otro grupo de trabajadores. La huelga regulada actualmente además solo puede hacerse efectiva cuando los trabajadores negocian colectivamente, con una serie de condiciones, ¿cierto? Y en cambio la convención en su propuesta lo que hace es desligar el ejercicio del derecho a huelga de la negociación colectiva, y eso podría traer una serie de consecuencias que han sido bastante cuestionadas, pensando el modo en que opera, ¿cierto?, la huelga, una medida de presión otorgada a los trabajadores. Obviamente que tiene su razón de ser, pero desligarla de la negociación colectiva, al menos según profesores como Lizama y otros, puede traer ciertos problemas relevantes.
Sí, yo creo que dije algunos derechos desde el punto de vista positivo que introduce en el ámbito laboral. Ha habido dos discusiones críticas sobre derechos laborales. Voy a ir sobre la huelga porque ese efectivamente es uno de los puntos. Hay otra que ha generado una discusión, y este es como un clásico ejemplo de hasta dónde a veces pueden llegar las interpretaciones. Hay un derecho que es el derecho laboral a participar en las decisiones de la empresa. Eso ha llegado a ser cuestionado por algún constitucionalista como el fin del capitalismo. ¡Ojo! ¡El fin del capitalismo! Entonces, cuando uno dice ese tipo de cosas es porque realmente ya nos encontramos en interpretación extensiva. ¿Cómo va a ser el fin del capitalismo compartir, por ejemplo, cuestiones como saber cuál es la información de la empresa? El sentido de la empresa es capital, empleador y trabajadores. Esa es la empresa, ese es el sentido moderno de empresa. Entonces, involucrar a los trabajadores en el sentido moderno de la empresa, creo que en realidad lo que hace es reafirmar las estrategias de desarrollo moderno en el marco del mercado, más que ser un proceso anticapitalista desde algún punto de vista. Entonces, ahí hay algunas discusiones sobre las extensiones de los criterios. Creo sí, a diferencia de este punto, donde me parece que es un criterio extensivo, creo sí que la discusión sobre el derecho a la huelga tiene algunos elementos que le faltan contorno. La discusión en torno al derecho a la huelga ha sido un largo debate. Primero, si era derecho fundamental, la manera en que está reconocido en la actual Constitución. La actual Constitución la reconoce como de manera implícita. La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional avanzó a desarrollarlo como un derecho propiamente tal. Pero siempre este derecho, en general, ha de estar vinculado a la relación laboral, ha de estar vinculado a ciertas garantías mínimas. Por ejemplo, no es cosa de ir a una huelga solamente, sino que uno hay ciertos servicios esenciales que generan un efecto en la sociedad cuando van a una huelga. Esto le da algunas referencias de límites en esta consideración, pero hay algunas normas que parecen desvincular el proceso de la huelga en relación a fines asociados directamente a la empresa o al conjunto de empresas del sector. Creo que ahí se pueden dar interpretaciones jurídicas que tienen alguna complejidad.
Sí, efectivamente. Es de hecho lo que han señalado Lizama y otros, que eran los que yo me refería anteriormente, que son, digamos, por supuesto que en todas estas interpretaciones no hay una sola única visión, pero hay gente, digamos, con competencia en la materia y que ha levantado una luz alerta, digámoslo así, como podrá, digamos, será sensato esta desvinculación en el sentido de que se pueda presionar a los empleadores para amparar otro tipo de intereses. Y aquí la pregunta tiene que ver sobre todo con eventual disputa en torno a intereses políticos que no solo afectan a los trabajadores del ámbito laboral, digamos. Eso es lo que típicamente se llama huelga política y que no se encuentra protegida por la OIT.
¿Qué tipo de intereses,
está a veces, por ejemplo? Está a veces derechamente prohibida en el ordenamiento jurídico, y aquí pareciera que se le abre la puerta. Intereses económicos, que pueden ser cuestiones más vinculadas al mundo laboral, como aumentos salariales, intereses sociales o intereses derechamente políticos, protestas respecto al gobierno turno, cualquiera sea, digamos, más allá del gobierno actual. Y frente a eso, digamos, surge una luz alerta, porque la huelga, como decía yo anteriormente también Gonzalo, típicamente va asociada a la negociación colectiva para circunscribirla al ámbito laboral.
Pero la huelga es el último recurso, ¿no?
Así debe ser, efectivamente. Es lo que debe pasar.
De por medio, claro.
Efectivamente, el último recurso.
Me parece que también hay como un temor a que habitualmente
¿a negociar?
De que se va a llegar a la huelga permanentemente. Bueno, a nadie le conviene una huelga. Ojo que al trabajador tampoco le conviene una huelga.
Yo creo que una de las grandes discusiones a raíz de lo que planteas, Cristian, es el modo en que nosotros hemos entendido estos derechos laborales. Sí, en general, sí. Los derechos laborales en Chile están muy transmitidos con una enorme desconfianza en la relación empleador-trabajadores. Entonces, al final, cuando hay desconfianza, lo que tienes es un exceso de detalles para regular todos los eventos posibles.
Y con una carga, además, sí. Y en cada uno de esos...
Por supuesto, y cuando hay cuestiones tan prácticas como esto, o sea, la huelga efectivamente es asumir costos para todos los involucrados. Así como en algún minuto el empresario tiene el lockout, el cierre del... Bueno, son consideraciones que les afectan en términos generales. Y justamente no es que uno propicie la conflictividad está. Y estos mecanismos lo que tienen que resolver es cómo tú, cuál es el mejor mecanismo para resolver esa conflictividad laboral produciendo reglas pro acuerdo. A veces, introducir la norma como derecho puede producir el acuerdo. Pero a veces no, depende mucho de la cultura laboral.
Depende mucho de la cultura laboral y perdón, no, muy breve, y depende mucho del diseño institucional de la norma que se propone, porque de hecho al final es muy buena la pregunta, porque lo que han señalado algunos de los críticos de esta norma es justamente que el principal problema de desvincular la negociación colectiva de la huelga es afectar la paz social que se requiere al interior de la empresa, porque claro, es distinto cuando se puede ejercer en un procedimiento de negociación colectiva arreglada, como última ratio, como bien decías tú, y asegurando el plazo dentro del instrumento de negociación colectiva que se trate, digamos, distinto con intereses más ilimitados o formas de expresión no regladas.
Ya, pero ¿para qué vamos a partir de pensar la mala intención inmediatamente? A mí me enseñaron de chiquita que todo ladrón es desconfiado. ¿Para qué vamos a partir desde la desconfianza si estamos en un momento, y creo yo, histórico, de cambios estructurales como país, en que hay que cambiar culturalmente también la mirada? Estamos llamando a grandes acuerdos entre los políticos, grandes acuerdos entre la ciudadanía. Podría haber grandes acuerdos también entre los empleadores y los empleados, ¿no? Un momento en que a lo mejor puedan generarse instancias de conversación. Cuando uno va a otros países y ve las grandes corporaciones o las grandes empresas, uno ve que las oficinas tienen unos tremendos espacios para que sus trabajadores coman, para que tengan esos momentos de relajo, los lugares para que puedan descansar después del almuerzo, tener sus lugares de colación, y uno dice, pucha, qué rico, así dan ganas de ir a trabajar, ¿no? Y eso no afecta la productividad, porque precisamente uno se siente más motivado, más considerado, en mejores condiciones, y eso hace que uno esté en buenas condiciones. Pensemos que a lo mejor podemos apostar a eso poniendo de nuestra parte a los trabajadores, poniendo de su parte a los empleadores, sea el ámbito que sea, empresas grandes, empresas chicas, pymes, mi pyme, aliviémosle el camino a las pymes también, porque pucha que es difícil también emprender en Chile, y así. Una pregunta que se repite harto también tiene que ver con ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la reforma tributaria, con la reforma de las pensiones, con las AFP y los cambios que se proponen en estas propuestas, si es que a la vez están estas reformas en camino?
A ver, si quieres respondo yo, porque yo creo que es uno de los problemas que tiene la propuesta de la convención, y que en el caso de triunfar la opción de apruebo, me parece que un mínimo de prudencia exigiría reformar ya esta parte, es el modo de implementación que se propone. O sea, la cantidad de normas legales de implementación en plazos que van entre los 2 meses y los 2 años, y esta es una presión no solo sobre el Congreso, sino sobre el Ejecutivo, proyectos que tienen que ser muchos de ellos de iniciativa o de presentación por parte del Presidente de la República, creo que auguran un problema, ojo, un problema con independencia del gobierno de turno. O sea, es la capacidad del Estado chileno y del sistema político actual para procesar al mismo tiempo la reformas que se han planteado por parte del gobierno actual, como las que tú mencionas, y el tipo de implementación que se plantea en el texto, en la propuesta de la convención. Ahí yo creo que hay un conjunto de cosas al mismo tiempo, en poco plazo disponible, que son inviables de avanzar de manera simultánea, a no ser de que uno se ponga en el caso de que hay acuerdos políticos que permiten priorizar, que permiten, digamos, esto primero, esto después, pero así como está, creo que es bien abordable.
Ahora, la pregunta es sobre qué pasa con la reforma tributaria y la reforma previsional presentadas. Si fueron presentadas bajo esta constitución, con el contexto de que serían aprobadas bajo esta constitución, con mayor razón pueden ser aprobadas bajo la nueva constitución. ¿Por qué razón? Porque justamente la reforma de pensiones y la reforma tributaria son reformas pro igualdad, son reformas pro sistema público de pensiones, Y lo que hace la nueva constitución es respaldar ese marco constitucional para esa propuesta. Pero ya hoy es constitucional esos proyectos. Entonces, yo creo que desde algún punto de vista simplemente es un manejo de los tiempos. No veo, más allá de algunos detalles que habrá que mirar con la reforma tributaria, tiene muchos vericuetos. Pero en términos generales tiene un sostenimiento hoy de garantías constitucionales que permiten decir que pasa el listón para ser aprobada bajo esta constitución y con mayor razón en la nueva propuesta.
Yo creo que todo esto tiene una dimensión legal, jurídica, como pone Gonzalo, como indica bien Gonzalo, digo, y también tiene la dimensión política, que es, tal como ha dicho Alfredo Yoñán, yo creo que él tiene razón, el nuevo mundo en el que vamos a entrar el 5 de septiembre. Yo creo que él no exagera cuando dice que va a ser muy distinto para los distintos actores, para las distintas fuerzas políticas, situarse el 5 de septiembre habiendo zanjado la ciudadanía cuál es su opción de cara al plebiscito y quedando muy claro en cualquiera de los escenarios que se van a requerir grandes acuerdos para aprovechar las demandas de la ciudadanía. De hecho, si me apuran, yo diría que esa es probablemente la principal tarea, el principal desafío que va a quedar instalado para el sistema político. En el caso que gane el apruebo, sabemos que sería muy estrecho porque todas las encuestas indican lo contrario. Y si triunfa la opción rechazo con mayor razón, ese va a ser un triunfo que va a ir acompañado, si es que sabe ese escenario, de una frustración muy grande parte de la ciudadanía al mismo tiempo. Va a ser un escenario muy paradójico, ¿cierto? Como un escenario en el que los cambios que se esperaban y las expectativas depositadas en este proceso no se han cumplido. Creo que esa señal de frustración ciudadana, por supuesto que tiene que ir acompañada de reconocer el triunfo de quien gane, por supuesto que el veredicto de la urna es muy valioso y siempre legítimo, pero tiene que ir acompañada de un acuso recibo muy grande del sistema político. O sea, como decía Gonzalo hace algunos minutos atrás, el camino se va estrechando para que el sistema político en su conjunto le ofrezca a la ciudadanía caminos que gocen de amplia legitimidad y de adhesión mayoritaria, y creo que eso va a ser clave desde el punto de vista político, entenderlo y aplicarlo desde el 5 de septiembre en adelante.
Bueno, queremos agradecerles por su tiempo, por sus aclaraciones, por sus propuestas. Recordar que este domingo la votación, el plebiscito es obligatorio, que nosotros además como ADN y ADN.cl vamos a tener una transmisión especial desde muy por tempranito supuesto. Para acompañarlos, y que las dudas y la propuesta las pueden escuchar a través de nuestro sitio web y también en las plataformas de streaming favoritas, para que puedan seguir despejando cualquier tipo de dudas. Esta conversación también va a quedar ahí en Spotify. Así es que Claudio Alvarado, Gonzalo García Pina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta
mañana. Muchas gracias.
Sandra, se pasaron.
Muchas gracias a usted, un gusto.
Escucha en ADN Podcast el audiolibro de la propuesta de la nueva constitución. Compártela, descárgala desde tu plataforma digital favorita, en ADN.cl y en Podium Podcast. El próximo 4 de septiembre, vota informado.